Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gerardo desde Bristol. Os mando un saludo muy fuerte a todos. Nueva cepa del coronavirus detectada aquí en Reino Unido. Esperemos que sea cosa de poco. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último de este lunes de la semana de Nochebuena y Navidad, el Reino Unido está aislado, sí, por esa nueva cepa de coronavirus. Dos, Bruselas ha aprobado la vacuna de Pfizer. En teoría, a partir de este próximo domingo, se empieza a administrar de manera coordinada en todos los países de la Unión, incluido España. Esperemos. Y por último, la cosa continúa complicándose otra vez. Ya estamos en 224 casos por cada 100.000 habitantes en España. En algunas comunidades ya son más de 250. La verdad es que no tenemos derecho a volverla a jorobar. Está en nuestra mano ser responsables, cumplir las normas, cumplir con el sentido común. No seamos estúpidos. No seamos suicidas. Vamos a por los 80.000 muertos por COVID solo en España. En esta parte del mundo se multiplican los brotes, las cepas, los cierres, las quiebras. No podemos volver a la hecatombe de la pasada primavera. Por favor, seamos responsables. ¿Cómo puede explicarse lo que está ocurriendo en Alemania o en Londres? ¿Cómo es posible que, sabiendo lo que sabemos y habiendo visto el desastre en Italia o España, ahora Alemania bata récords de contagios? ¿Cómo es posible que en Alemania no sean obligatorias las mascarillas todavía? Mira, quiero pensar que sencillamente se han relajado. Y este virus es muy canalla. Este coronavirus no entiende de fronteras ni de lindes entre las autonomías o los landers. Este puñetero COVID no respeta etnias, ni clases sociales, ni idiomas. No respeta ni a los políticos ni a los que les pagamos el sueldo, por cierto. Estamos en una fase de la pandemia donde se confirma que esto no es cuestión de políticos, al menos completamente. Mira, bastaría con que no estorbaran. Ahora el tema está en tus manos y en las mías, en tu familia y en la mía, en nuestra decisión de reunirnos más de 6 o cumplir con la lógica. De verdad, por favor, por una o dos cenas, por una o dos comidas. ¿La Navidad era solo ponernos como el tenazas a comer y a cenar? ¿Tan difícil es tomar la decisión de no reunirnos más que con los absolutamente indispensables por una cena, aunque sea en Nochebuena? Mira, ayer mismo viendo los telediarios se me volvieron a saltar las lágrimas. La verdad es que soy de lágrima fácil. Y no recuerdo por qué repitieron imágenes de los aplausos de las 8 de la tarde a los sanitarios. ¿Te acuerdas? No hace tanto, ¿eh? Y vi imágenes de policías y guardias civiles aplaudiendo a las enfermeras y a los celadores, aplaudiendo a los soldados de la UME. ¿Cómo es posible que se nos haya olvidado tanto sufrimiento, tanto esfuerzo de nuestros héroes y tantos muertos? Y todavía, a pesar de todo, a pesar de tanto, un enorme porcentaje de la población nos ponemos tiquimiquis con la vacuna. Va a hacer un año que llevamos clamando por la vacuna, metiendo prisa a los científicos, exigiendo el milagro, y cuando llega, decimos que se la ponga otro primero. Estamos locos. Como sociedad, intentando respetar lo imposible, creo que no hemos aprendido casi nada. ¿Tan cobardes somos? Nos tiramos media vida poniendo a parir a los políticos, y cuando son los científicos quienes nos traen y certifican la vacuna, entonces no nos da la gana. Y no me quiero olvidar de la variable política en todo esto, del despiporre de esta España de nuestras autonomías. ¿Tú sabes, con la mano en el corazón, sabes cuáles son las medidas restrictivas en tu comunidad autónoma, en tu ciudad y hasta en tu barrio o en tu pueblo? ¿Nadie se da cuenta de que 17 sistemas sanitarios, más Ceuta y Melilla, 19 sistemas son ingobernables? Y otra, la pandemia les ha venido y les está viniendo de perlas, porque están aprovechando el confinamiento y las restricciones para sacar adelante leyes como la educación o la eutanasia. Están aprovechando el shock y las dudas para avanzar en sus republiquetas. Están aprovechando la ruina y el paro para moldear una sociedad subsidiada. Por no hablar de Batasuna, de la política exterior, de la inmigración, de los indultos. Y todo, y lo digo como lo siento, todo se parece mucho, pero que mucho, al proyecto de ingeniería social Made in Chavismo. Ah, y mi postdata. Vamos de cabeza por los 5 millones de parados. Nos creíamos que la wifi de casa podría con todo y resulta que no es tan importante. Pensábamos que el dinero de papá Estado no tenía límite y resulta que papá Estado solo puede con todo en las dictaduras. Creímos que los médicos y los científicos eran druidas y resulta que son humanos. Héroes, pero humanos. Una y mil veces, por favor, seamos responsables.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este lunes 21 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues Bruselas ha dado ya luz verde a la vacuna de Pfizer-BioNTech que empezará a distribuirse este sábado.
La campaña de vacunación empezará el día siguiente, el domingo. No será obligatoria, pero se registrará a las personas que no se la quieran poner para saber por qué. Según el CIS, el 45% de los españoles está dispuesto a recibirla inmediatamente. Claro, a mí lo que me sorprende es que hay un 55 que o duda o dice que no. Me parece increíble. Más.
España suspende los vuelos procedentes del Reino Unido. Desde mañana solo permitirá la llegada de españoles y residentes.
Ya, el tema es cómo llegan si se suspenden los vuelos. Se reforzará la vigilancia en la frontera con Gibraltar, donde se ha detectado un caso de la nueva cepa. Más de una decena de países han cancelado los vuelos desde el Reino Unido. La Unión ha pedido mantener abiertas las fronteras dentro del espacio Schengen.
Sanidad notifica 22.013 nuevos positivos y 334 fallecidos durante el fin de semana.
Sigue aumentando la incidencia acumulada. Hoy han entrado en Cataluña y la Comunidad Valenciana las nuevas restricciones de movilidad que también afectan a la restauración. Castilla-La Mancha adelanta el toque de queda y mantiene reuniones de 10 personas.
PSOE y Podemos caen en intención de voto, suben PP y Vox según el último CIS.
El PSOE es el partido con más respaldo electoral, con un 29,5% de los votos, pero pierde un punto respecto a los datos de noviembre. La encuesta se realizó a primeros de este mes, justo después de que el Congreso aprobara los presupuestos.
Gobierno y agentes sociales retoman las negociaciones para fijar el salario mínimo para el próximo año.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es partidaria de subirlo un 0,9%, como se ha aprobado para los funcionarios y las pensiones. Postura que choca con lo defendido ayer por Nadia Calviño. La ministra de Economía prefiere esperar a tener la recuperación económica enfilada durante 2021.
Castilla y León se adelanta a la ley CELA, publica la resolución para la matriculación del curso que viene.
En el texto se concreta el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de cara al próximo año. Con esta decisión se adelanta a la entrada en vigor de la ley CELA y pretende garantizar la libre elección de centro educativo.
Interior defiende que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los primeros en garantizar los derechos y libertades.
El Ministerio ha salido al paso después de la polémica surgida por la última campaña del Ministerio de Igualdad. Un vídeo en el que utilizan diferentes situaciones cotidianas para recordar qué pueden hacer las víctimas que sufren discriminación racial. Varias asociaciones de policía y guardia civil han denunciado que esas imágenes cuestionan su profesionalidad.
Ingresa en prisión un frutero acusado de decenas de abusos sexuales a menores en Valdeavero, en Madrid.
Las víctimas son niños de entre 3 y 13 años. Según la Guardia Civil, el hombre aprovechaba la entrada de los menores en su tienda para ofrecerles gominolas y refrescos gratis. A cambio, les tocaba sus zonas íntimas y llegó a amenazarles para que no contasen nada.
Los Reyes entregan el premio Cervantes a Joan Margarit en Barcelona.
Los monarcas se han desplazado hasta la ciudad condal de manera privada, sin previo aviso. El acto, que se ha celebrado de forma íntima y familiar, ha tenido lugar en el Palacete Albéniz. Allí, Margarita ha leído dos poemas en castellano y en catalán. El galardón se tendría que haber entregado en una ceremonia el 23 de abril en Alcalá de Henares, pero claro, fue suspendida por la pandemia. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues hoy hay jornada en segunda, pero mañana arranca otra jornada en primera. Sigue además coleando la polémica arbitral del Eibar-Real Madrid. El entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha dicho que 9 de cada 10 personas de Madrid hubieran señalado el penalti por las manos de Ramos, pero no así el árbitro. Y también en el Barça, Leo Messi ha dicho que está con ganas, ilusionado en el equipo. Es solo un extracto de la entrevista con La Sexta.
Mm.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes volverán a cubrir gran parte del país, siendo más abundantes en Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, aunque no se descarta que también lleguen a Galicia, que serán donde además puedan descargar lluvias persistentes. En el resto de la península y en las islas, esas nubes tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Las temperaturas subirán únicamente en el interior y sur del país. Las heladas volverán a repetirse en los Pirineos y en cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral atlántico de Galicia y también en las Islas Baleares, Canarias y en Cataluña.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Como sabes, hoy la Comisión Europea ha dado luz verde a la vacuna de Pfizer, que empezará a suministrarse el domingo. El Vaticano también da su visto bueno y asegura que son moralmente aceptables. Corresponsal Eva Fernández.
Luz verde a todas las vacunas clínicamente eficaces. El Vaticano asegura que pueden utilizarse con la certeza de que no implica una cooperación formal con el aborto del que se derivaron las células con las que se han creado las vacunas. La Congregación para la Doctrina de la Fe reitera que su utilización no legitima la práctica del aborto. De forma paralela, el Vaticano pide a las empresas farmacéuticas que produzcan vacunas éticamente aceptables, que no creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los pacientes.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes. Los lunes ponemos el foco en la información internacional desde Bruselas con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, nos tenemos que fijar siempre en un país clave en el mundo y en el Mediterráneo, que es Turquía, pero ahora más atentos, ¿por qué?
Bueno, es que yo intento ir buscando a ver si hay alguna novedad relevante para hablar de ella, pero en otras partes, pero Turquía viene saliendo. Bueno, pues es muy difícil levantar los ojos de este país y sus múltiples actividades en una zona en la que quieren ser una potencia antioccidental y muy relevante para sus intereses. Ahora acaba de tener sanciones americanas por comprar misiles rusos, tiene encima las que le van a imponer desde la Unión Europea por el tema de los de las perforaciones de gas en la costa de las islas griegas y de Chipre, pero al mismo tiempo ha logrado una gran victoria en la guerra con Armenia, apoyando a Azerbaiyán, que ha recuperado una parte del enclave de Nagorno-Karabaj. Y el último paso de estas últimas horas ha sido recibir en Ankara a Mustafa Kadimi, que es el primer ministro de Irak, con el que van a intentar meter en cintura al Partido Independentista de los Kurdos, el PKK, que como sabes es una organización guerrillera que actúa principalmente en Turquía, pero luego se refugia en el Kurdistán iraquí, que es una zona que tú conoces perfectamente, y que se desestabilizaría en caso de que algo así sucediese. Bueno, lo que me han contado uno de mis amigos turcos, un analista, que me recuerda que Erdogan ya lo ha hecho varias veces. Está muy crecido y se puede esperar que durante las fiestas de Navidad en Occidente él tome alguna decisión espectacular. Yo no te puedo decir cuál, pero él se teme que dé un paso, que dé un golpe sobre la mesa, que haga algo aprovechando el factor sorpresa. Así que a ver qué regalo de Navidad nos trae el presidente turco.
Bueno, eso en cuanto a Turquía. Pero así en general, ¿quieres hablarnos de drones y de futuro, que van de la mano? Claro, ¿por qué?
Bueno, drones sí, porque por cierto fueron decisivos en la participación turca en esta guerra apoyando a Azerbaiyán. Y es algo que es el uso que han hecho los turcos de los drones, muchos ejércitos están estudiando ahora atentamente. Hasta el punto que he leído una entrevista del general Philippe Lavigne, que es el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire francés, y que acaba de decir, toma nota, que en el año 2035, es decir, en 15 años, que es nada, por cada avión militar tradicional que siga en servicio, es decir, aviones tripulados como los que tenemos ahora, habrá 50 drones. Es decir, 50 veces más drones que aviones. Y, por cierto, Philippe Lavigne, ojo, es el jefe de Estado Mayor de lo que desde el verano pasado en Francia se denomina oficialmente Ejército del Aire y del Espacio.
Caramba, pues habrá que estar mirando para arriba más todavía. Gracias, Enrique Salgueto. Cuídate, amigo.
Un abrazo.
Otro para ti, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Virgen del Rocío en Sevilla. Hola Belén. Hola Nekane, perdona. Hola, hola. Digo que tú no eres Nekane, ¿no?
Creo que no.
No tienes pinta. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado?
Pues que hoy ha pasado por los micrófonos de Rerancope jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para analizar la nueva variante de coronavirus. Hay que ser cautelosos, aunque afirma que no es más letal.
Las manifestaciones clínicas no son diferentes de la cepa no mutada, de manera que en este momento no hay datos que digan que este virus, que esta mutación, perdón, sea más virulenta, tenga mayor mortalidad, peor pronóstico. Lo que sí tiene es una mayor, como digo, transmisibilidad.
Salvador Macip es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña.
Trabaja como investigador en el Reino Unido y también está muy alerta por esta variante de coronavirus.
Es la pregunta clave y para esta pregunta no tenemos respuesta aún. Esta mutación, aunque es cierto que afecta la proteína contra la cual las vacunas están hechas, en principio no la cambia suficiente como para que los anticuerpos no la reconozcan. Es cierto que sería realmente un problema muy serio si esta variante fuera lo suficientemente diferente, porque entonces sí que las vacunas podrían perder efectividad.
Jesús es un transportista de Mérida.
Y ante el cierre de las fronteras con el Reino Unido, debido al coronavirus, ha permanecido parado más de dos horas a casi 50 kilómetros del Eurotúnel. Hasta 10.000 camioneros se han visto afectados para cruzar desde Francia a Reino Unido. Lo contaba aquí en COPE.
Esto, pues que cada retraso que lleve, pues un día más tarde llego a mi casa. Yo, por ejemplo, iba a llegar el jueves a mediodía para poder comer, para poder llegar a la cena y eso, claro. Iba a llegar a las 3 o a las 4 de la tarde y llegar a mi casa, y yo ahora mismo ya con este retraso, si tengo que cargar y todo, pues cada eso es un día más tarde que llego a mi casa.
Claro. Jesús Huertas es el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Mañana se celebra el sorteo de Navidad, el más esperado en nuestro país, y ha explicado en Herrera en COPE cómo ha sido el ensayo general.
Esta tarde es el ensayo general, por así decirlo, con la presencia de los niños de San Ildefonso, y bueno, pues luego a continuación se precintan todos los espacios, todos los bombos, todas las bolas, las puertas del teatro, que es nuestra tradición también y nuestro procedimiento, que mañana se desprecinta minutos antes de empezar el sorteo.
Y el sonido musical del día, Pablo López.
No tengo miedo de perder la maravilla insana. No me duelen las mañanas. Que esta vida no está mala.
Pablo López acaba de publicar Unicornio, 11 millones de versos después de ti, y con motivo del lanzamiento del nuevo disco Cadena 100 junto a Javi Mar, ha querido compartir un momento diferente con el artista, donde poder ir desgranando paso a paso, canción a canción, todo lo que significa y representa para el malagueño este nuevo trabajo. El vídeo completo lo puedes ver en la web de Cadena 100.
Y yo viviendo de saltar.
porque canto cicatrices. Gracias, Rubén.
Nada, aquí estamos,
ánimo,
¿vale?
Ánimo, chaval, ánimo.
Ya, si eso, espero no volver a entrar toda la tarde, ¿vale?
Ya sí, eso, sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En La Linterna siempre estamos muy pendientes de cualquier iniciativa solidaria, pero este año, debido a la situación que estamos padeciendo con el coronavirus, le estamos prestando más atención todavía. En estas fechas, cuando se acerca la Navidad, estamos aún más pendientes de estas iniciativas solidarias. Hoy te voy a hablar de dos asociaciones que están enfrentando la crisis de la pandemia en primera línea. ACCEN es una organización que trabaja desde hace años para mejorar las condiciones de vida de personas vulnerables. Alberto García Cerviño es su coordinador de campañas.
Nuestra atención es integral e individualizada. El año pasado ayudamos a más de 45.000 personas que se beneficiaron de nuestros servicios. Al final son 45.000 historias personales que en una situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social pues se encontraron en ACCEN pues ese acompañamiento y ese apoyo para poder salir adelante.
En un ámbito mucho más pequeño, la Asociación San Ricardo Pampuri, que preside Ángel Juan Misut, hace una labor similar.
Tenemos un programa muy amplio de sostenimiento alimentario para familias que están en una situación crítica, pues las famosas colas del hambre de las que se habla ahora, pues nosotros las tenemos todas las semanas con unas 300 familias, y luego pues a todos ellos le hacemos un gran esfuerzo para ayudarles a encontrar trabajo.
Tanto ACCEN como la Asociación San Ricardo Pampuri participan en el programa Sé Solidario de la Fundación MAFRE. La Fundación recoge donaciones tanto monetarias como de voluntarios y las distribuye entre entidades más pequeñas como estas. También destina recursos propios.
Nosotros somos una entidad pequeña, actuamos en Fuenlabrada y algunos municipios limítrofes y para la Fundación MAFRE pues debemos ser una entidad con la que es fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Para nosotros nos están ayudando muchísimo, por ejemplo ahora el tema de las tarjetas.
Estas tarjetas a las que se refiere Ángel es uno de los proyectos más especiales de la Fundación. Desde verano están repartiendo tarjetas para un hipermercado con un valor de 150 euros para que las familias más vulnerables puedan adquirir productos de primera necesidad en este súper. Esta tarjeta da una autonomía mucho mayor que el reparto de comida directamente y las familias pueden optar a productos que por ser perecederos no suelen recibir de los bancos de alimentos. La experiencia de estas pequeñas entidades es que la tarjeta está siendo todo un éxito.
Funcionando muy bien, porque al final es una tarjeta que le permite también tener una cierta autonomía a la persona, pues cuando va a hacer ese gasto, no tiene que hacer unas colas en comedores sociales, sino que con esa tarjeta puede comprar unos bienes de primera necesidad pues en el supermercado. Entonces compra productos de alimentación o juguetes para los niños o ropa, ¿no?
Ahora que se acercan las Navidades, la Fundación MAFRE ha distribuido una nueva tarjeta que llegará a 7.000 personas. Lo más bonito, cuenta Ángel, es ver la reacción de quienes la reciben.
Es impresionante el rostro de la gente cuando la recibe. La tarjeta viene acompañada de un regalo con una felicitación de Navidad de la Fundación. Viene un regalo que es un paquete con chucherías para los niños y una pastilla de turrón. Y a cada persona le damos el regalo y la tarjeta, pero la tarjeta es lo que realmente les impresiona. Piensa que estamos hablando de familias que no tienen ni una sola moneda en el bolsillo.
Este año ha sido especialmente difícil, sobre todo para aquellos que ya no tenían una moneda en el bolsillo antes de que estallara la pandemia, imagínate después. Bueno, con esta tarjeta, aunque sea de forma precaria, podrán celebrar un año más la Navidad. Sé Solidario es una iniciativa de la Fundación MAFRE, cuyo objetivo es que este año ninguna familia se quede sin Navidad. Y nos damos una vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de las restricciones que se han tomado para controlar la llegada de viajeros desde el Reino Unido. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Nos dice Tomás que si tomamos nota de lo aprendido en los últimos meses, lo mejor es cerrar las fronteras con Reino Unido a cientos de españoles que quieren venir a casa por Navidad, pero no será mejor reducir los contagios. También nos dice Belén, confinamiento estricto y PCR con 24 horas de antelación a momentos excepcionales, medidas excepcionales. Y os seguimos también leyendo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, exposito-cope, donde estáis comentando el videoblog de hoy. Nos dice un oyente, cuando pase la pandemia, veremos la cifra de las personas que están en paro, los locales cerrados, ¿habrá ayuda para tanto desempleado?
Deportes en la linterna, en nada, en minutos. Manolo Lama, buenas tardes.
Dile a Rubén que esté tranquilo, que lo voy a hacer yo. Prepárate, vale. Que mañana juega el Atlético Madrid en San Sebastián, el Barça en Valladolid y el Sevilla en Valencia. El Madrid mirará, porque el Madrid juega el miércoles frente al Granada, y algunos dicen que vamos a saber mucho de quiénes van a aspirar al título de Liga cuando acaben estos cuatro partidos que te he recitado.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive la Navidad contigo.
Feliz Navidad.
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Vertí o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Vertí y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Vertí.es.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos a Mercedes y sus complementos. Una tienda dedicada a adornos textiles y materiales de primera calidad para pequeños y mayores. Puedes hacer tus pedidos online en su canal de Facebook o visitarles en su tienda ubicada en Plaza Mayor 15, Ciudad Real.
Juntos protegemos la Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, abuela. Mi viaje empieza cuando nos bajamos del tren. Y ahí está el abuelo, que aún no me ve. Pero yo salgo corriendo y le doy un súper abrazo. Y él no me suelta hasta que llegamos a casa. Cuando abro la puerta, ahí vienen Martina y Miquel, los primos, corriendo a verme. Y ahí estás tú. Y este es mi viaje. El viaje que estas Navidades no voy a hacer. Porque os quiero muchísimo.
A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad. Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y... ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Expósito, desde que Leo Messi mandó un burofax al FC Barcelona anunciando que se quería marchar, se ha dicho absolutamente todo acerca del futuro del jugador argentino del Barça. Lo último fue que Messi quiso zanjar este asunto diciendo que se quedaba para darlo todo.
Por más que me haya querido ir, no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir, porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada, y siempre quiero lo mejor para el club, y eso es lo mejor para mí también, dar el máximo, como dice siempre.
Voy a intentar dar el máximo, quiero lo mejor para el club y lo mejor para mí. De momento, ni está dando el máximo, no porque no quiera, sino porque de momento parece que físicamente y mentalmente no le acompañan las condiciones y al Barça no le va muy bien. Pero todos oliveros esperamos unas nuevas declaraciones de Messi el próximo domingo con Jordi Évole.
Sí, señor. Leo Messi, en una entrevista con Jordi Évole, se explica en más de una hora sobre muchas cosas hoy en RACU con Jordi Basté, el periodista que no ha hecho spoilers. Jordi Évole sí ha desvelado que le preguntó hasta 14 veces por su futuro. De eso habrá que esperar, como dices, al domingo. Y en el documento que hemos podido escuchar, Leo Messi sí habla de cómo pasó el tema del burofax el pasado verano y cómo se ha recuperado de ese episodio.
Bien, la verdad que hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal todo del verano, de antes del verano, por cómo terminó la temporada. Después vino lo de que pasó en el verano, el burofax y todo eso. Y después la verdad que también lo arrastré un poco durante el comienzo. Sé que el momento está pasando, porque el club está pasando por un momento muy, muy complicado a nivel de club, de equipo, de todo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero yo estoy con ganas.
Bueno, dice que tiene ganas, que aquello está olvidado, aunque evidentemente sobre el terreno de juego no lo plasma. Elena Condis, ¿qué ha dicho el entrenador del Barça acerca de esas ganas de las que habla Leo?
Que no le hacen falta entrevistas para saber cómo está Messi. Siempre ha sido claro al hablar de su capitán. Si hace dos meses Koeman soltaba aquello de que podía mejorar su rendimiento cuando todavía arrastraba la depre post-burofax, hoy ve al Messi que esperaba, con otro estado anímico totalmente diferente y con hambre.
Para mí, Leo, no te falta hacer una entrevista, que está con ganas, porque sus ganas veo cada día. Está con el equipo, está con sus compañeros, y claro que a él cuesta también, como cada jugador que es tan ganador como él, de no ganar todos los partidos. Pero yo creo que las ganas que ha salido de su boca, estoy viendo cada día.
Bueno, pues mañana será una prueba de fuego para saber si realmente Messi está con ganas para intentar reenganchar al Barça en la Liga. El que me parece que está con ganas de hablar de Messi es el técnico del Valladolid, ¿no, Amón?
Sí, porque esta mañana se le ha preguntado específicamente por el jugador rosarino y ha dicho que, aunque siempre se espera más de él, que realmente cuando parece que está mal, está al mismo nivel que el resto de los jugadores de la Liga. Sergio González sigue considerando a Messi un jugador diferencial.
Que estamos mal acostumbrados. Al final es un futbolista que cada vez que coge la pelota queremos que haga dos caños, un dribbling, un centro de gol, que haga una chilena, que haga una rabona, que sea. Y eso en el fútbol cada vez es mucho más difícil. Yo veo un Messi futbolísticamente al nivel que ha estado siempre.
Pero la gran pregunta, José Joaquín Brotón, ¿tú a día de hoy ves a Leo Messi con ganas?
Soy uno más de los convencidos de que Messi tiene ganas de seguir jugando al fútbol, que tiene ganas de seguir en el Barcelona. No sé si seguirá la próxima temporada. Lo que sí está claro es que Messi no va a defraudar a nadie. Messi es un profesional y como tal se comporta. Seguramente lo ha pasado muy mal, como le reconoció a Jordi Évole, pero eso no quiere decir que Messi ahora vaya a bajar los brazos, vaya a tirar la toalla, ni tan siquiera vaya a dejarse ir. Me da la impresión de que, independientemente de lo que haga el Barcelona, de lo que organice Koeman, Messi es un futbolista que ama profundamente el fútbol, que le gusta jugar al fútbol, y por tanto ese tipo de futbolistas no pierde las ganas. Yo creo que va a ser una buena temporada para Messi.
Bueno, pues vamos a hablar de las ganas que tienen los equipos de ganar la Liga.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. pídelo en baldoroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Hablamos del líder. El líder ahora mismo es el Atlético de Madrid, con los mismos puntos que el Madrid, pero con dos encuentros menos. Y un Atlético de Madrid donde me da bien Antonio Ruiz que el Cholo no quiere oír hablar de eso de que la Liga ya está hecha y que la Liga es cosa de dos.
No se mueve ni un metro el Cholo Simeone cuando le preguntan a día de hoy sobre las posibilidades de su equipo de ganar la Liga, incluso cuando se le pregunta si el Madrid y el Atlético de Madrid son los únicos favoritos para el título.
Viendo que el Barça se aleja cada vez más, ¿considera usted que la Liga es cosa de dos?
No.
Leí esta mañana que desde las 65-66 no había un duelo madrileño por el título de Liga. Ese año ganó el Atleti. Vea si la Liga un poco este año, un duelo con el Madrid, ¿le gustaría un duelo con el Madrid por la Liga?
No.
Bueno, dos largas preguntas para cortas respuestas. No y no, ha dicho el Cholo cuando le han planteado eso de que la Liga es cosa de dos. Pero la Liga, en cuanto a puntaje, de momento es cosa de dos, porque el Madrid, evidentemente, Miguel Ángel Díaz, se ha reenganchado al campeonato.
Sí, el equipo parece haber despegado definitivamente y ser ya fiable. Los blancos enlazan 5 victorias consecutivas, sacan 8 al Barça con un partido más y están empatados con el Atleti con 2 encuentros más. Sus primeros 20 minutos de ayer en Ipurúa fueron excelsos, cimentados en un estelar Benzema y en un Modric que está viviendo una segunda juventud. El Madrid es otro, muy diferente hace algunas semanas, y Karim, que suma ya 11 goles, sigue recibiendo elogios de su técnico.
Es determinante porque lo que está haciendo lo está haciendo fenomenal, pero no solo al nivel de los goles. Siempre me repito para decir lo mismo de Karim, pero no solo Karim, no es solo gol, es juego, es claridad en nuestro juego y es importante, importantísimo, y cuando mete gol, claro, mucho mejor.
Le gusta al Cholo, le gusta a Zidane, la Liga parece que es cosa de dos. A no ser que el Barça al final pegue un arreón y se reenganche al campeonato. Pero Bajori, me da a mí que el Barça sigue estando triste.
Sí, pero no se rinde el Barça, a pesar de que el equipo efectivamente no da la sensación de ir a mejor, más bien todo lo contrario. Koeman sigue pensando que queda mucha Liga por delante y que se pueden reenganchar. Eso sí, el margen de error cada vez es menor. Koeman.
Cada partido que no ganamos es un paso más atrás, pero creo que todavía pienso que hay muchos, muchos partidos por delante donde puede pasar muchas cosas. El problema no es un partido.
Bueno, lo que parece claro es que después de las últimas 8 jornadas donde la Real no ha ganado, donde el Sevilla un día gana y otro tropieza, la Liga es cosa de Elías Israel, ¿de uno, de dos o de tres?
Hay que ser muy valiente para decir que la Liga es de un solo equipo, cuando todavía queda más de media Liga por disputarse. Yo creo que de tres, y no descarto la sorpresa. Primero porque luego volverán las competiciones europeas, hay muchísima carga de partidos, no ha habido pretemporada, con lo cual yo creo que todavía puede dar bastante vuelta a la clasificación.
Aunque la Liga puede tener un torpedo en su línea de flotación, que es esa famosa Superliga que se están planteando, el famoso G20 de Europa. Entre ellos, el presidente Florentino Pérez, que ayer lo dejaba entrever en la Asamblea de Socios.
Todo el mundo aboga por la reforma del panorama competitivo actual. En estos momentos, los propios aficionados al fútbol se encuentran con una saturación del calendario que afecta muy negativamente a las propias competiciones, hasta el punto de que incluso tienen dificultades para identificarlas. Saturación que además estamos viendo tiene consecuencias directas para la propia salud de los jugadores.
Oye, a todo esto, Munilla, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que por cierto hoy va a ser protagonista en el partidazo de la COPE, ¿ha contestado a Florentino?
Sí, 2 veces en 12 horas, Manolo, ha contestado Tebas a Florentino. La primera, anoche en sus redes sociales, diciendo: creo que el presidente del Real Madrid anda muy despistado con el tema de la Superliga, deben informarle mejor. Y la segunda reacción, hoy en Goal.com. Dice que en España hay 40 clubes contra la Superliga, que los clubes ingleses tampoco la quieren y que Florentino no entiende los efectos que tendría. Y pone un ejemplo.
Existe un mes de febrero donde uno irá al primero y el otro irá al undécimo. Me gustaría ver, voy a poner los ejemplos de aficionados del FC Barcelona, al Real Madrid o Atlético Madrid, en febrero jugando contra un Manchester United en sus estadios a 10 puntos del primero, ¿no? porque solo gana uno la competición, ¿eh? Entonces, lo que es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol.
No sé si cambiará o no la liga. Lo que no cambia es lo de los árbitros y el VAR. Cada lunes, lo mismo.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Bueno, ya saben ustedes que hasta finales de noviembre las manos prácticamente eran todas penalti. A partir de finales de noviembre ha cambiado el criterio y ahora ya vuelve a depender de la voluntariedad o no de los futbolistas. En este mogollón ni los jugadores se enteran. Escuchen a Carvajal.
Sinceramente no lo tenemos claro, ¿no? Al final hay jugadas en las que se pitan, jugadas en las que no. Por ponerte un ejemplo, a Nacho le pitan un penalti ante el Alavés. El otro día no le pitan una mano a Capa que no la tiene apoyada en el suelo y era un autopase de Vini. No sabemos claramente el criterio, si Sergio le ha dado con la mano y no
lo
ha pitado.
Los futbolistas pues, no lo tienen muy claro. En el Madrid, después de ese presunto penalti de Ramos ayer en el partido frente al Eibar, ¿lo tienen claro? ¿Qué dicen de lo que pasó ayer, Melchor Ruiz?
Bueno, en general, por ejemplo, en el caso de Zinedine Zidane, que es al que se le preguntó nada más terminar el partido, sabes que no suele hablar de los árbitros, ni cuando le benefician ni cuando lo perjudican, y ayer no fue una excepción. Él solo espera que los colegiados sí tengan claro cuándo es mano y cuándo no es mano, pero ayer tampoco hizo una excepción, no habló de la actuación arbitral, porque además no vio la jugada.
No la vi la jugada, pero yo creo que al final, bueno, pita el árbitro, ¿sabes? Tiene que saber el árbitro hacer las cosas. Y yo creo que, como siempre, yo no me meto con los árbitros. Si ha decidido no pitar, es que no había mano para él.
Bueno, el que parece que lo tiene más claro, Oscar y medio, es el Eibar, su entrenador y sus futbolistas, que están muy cabreados porque ellos sí que consideran que es penalti, ¿no?
Sí, Mendilibar cree que hubo penalti por mano de Sergio Ramos e incluso afirma que el propio capitán madridista lo reconoció. Pero de lo que más se queja el técnico armero es del desconcierto general y de la falta de criterio arbitral en este tipo de acciones.
Hoy da la casualidad que se ha tomado la decisión en 20 segundos, cuando normalmente están dos minutos o tres dando el dale que te pego. Sergio Ramos ha comentado que le ha pegado en la mano, pero como nosotros no sabemos qué es lo que pitan, y yo creo que los árbitros tampoco, cuándo hay que pitar penalti y cuándo no, pues seguiremos con este problema toda temporada seguro, y dará igual que haya VAR o que no haya VAR.
Bueno, Mendilibar ha sido claro desde la primera jornada, ni le gusta el VAR ni entiende el VAR, como muchos, aunque lo que no nos esperábamos, Giles, la rajada que se ha pegado hoy Koeman sobre esa mano de Sergio Ramos en el día de ayer.
Los futbolistas no se enteran, los periodistas dudan, pero el técnico del Barça lo tiene muy, muy, muy claro. Se le preguntó en la rueda de prensa de hoy por esa acción de Ramos en Ipurúa que tiene a la España futbolera en debate abierto, y el técnico culé tiene tan claro que fue penalti que le ha enmendado la plaza a Tezanos, el jefe del CIS.
No entiendo, porque yo creo que hay cosas que no se puede entender. Seguro, si preguntas a 10 personas que vienen de Madrid si es penalti, seguramente 9 dicen que sí. Pero el árbitro ha decidido con su equipo de no pitar. Pero bueno, ya sabemos.
A ver, aclárame algo, Fouto. ¿Es penalti o no es penalti?
Mira, Lama, si me quieres sacar si es penalti o no, no me lo vas a sacar. Porque en el fútbol hay jugadas grises. Hay jugadas que se pueden defender que es penalti y hay jugadas que se pueden defender que no es penalti. Y la mano de Ramos ayer, yo te puedo defender que es mano porque está separada, porque le da con el codo, porque... Y te puedo defender que no es mano, porque cuando un jugador va a saltar, pues tiene que saltar así. No va a saltar con la mano pegada al cuerpo. Te puedo defender las dos posturas, Lama. La jugada es totalmente gris, de interpretación. Quien diga que es penalti tiene razón, y quien no lo diga también.
Espérate, que vamos a hablar de otro color, Fouto, no del gris, sino del verde, el verde del Betis.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que ayer el Betis perdió, pero hoy todo el mundo está pendiente de lo que ocurra en la asamblea del equipo verdiblanco. El primer aperitivo lo daba Almansa y la gente de la redacción de la COPE. con Ocaña y Víctor Fernández cuando hablaban con Serra Ferrer, el que aglutina casi todos los votos de la oposición. Atención, lo que decía Serra sobre Haro y López Catalán.
Seguro que otro Betis es posible, que no estamos de acuerdo con el modelo de gestión ni las decisiones que se toman. Es que aquí se tiene olvidado para quién trabajamos. No trabajamos por Haro y Catalán, trabajamos para el Betis. Y el Betis, el alma, es el beticismo. Y sigo teniendo muy buena relación con Joaquín. Sin más lejos, el otro día nos encontramos en el mismo restaurante y nos dimos un abrazo.
Bueno, pues nos vamos a la asamblea para que nos cuente Ocaña qué es lo que está pasando. Andrés, dímelo.
Pues que queda demostrado, Manolo, que tanto Haro como Catalán tienen dominados los grandes paquetes de acciones del Real Betis Balompié, han aprobado las cuentas y también la gestión del club con casi 10.000 votos de diferencia, 10.000 acciones, pero ojo porque no está siendo una junta de accionistas nada cómoda. Más del 90% de intervenciones son para afear las conductas de presidente, vicepresidente, para afear también la marcha del equipo y desde luego se ve que hay una oposición fuerte y que puede tener futuro en el Betis.
A todo esto hay que sumarle, Oliva, una nueva derrota en lo deportivo.
Sí, 14 partidos ya jugados, sensaciones inquietantes con la derrota de ayer en Granada. Ha perdido ya 8 encuentros en lo que va de liga, el que más pierde junto a Osasuna. Con diferencia es el equipo más goleado del campeonato, ha encajado 26 goles, casi 2 de media por partido. Y para colmo, Manuel Pellegrini da la sensación de estar algo perdido y achaca la debilidad defensiva de su equipo a la falta de concentración de sus futbolistas en los partidos.
Bueno, Almansa, pero el problema del Betis, ¿qué es? ¿Deportivo o institucional?
Es un problema conjunto. 5 años han tenido para trabajar Haro y Catalán. Se equivocaron en el modelo de fútbol, configurando una plantilla cara, nada competitiva y acomodada. Tras echar a Serra, no cuidar el fútbol y entendiendo al señor Catalán, que él podría ser el director deportivo, con baile de entrenadores y directores deportivos, fichar por 3 años a Rubi, a Pellegrini, gastar 80 millones por Fekir y Borja Iglesias, tener al señor Cordón sin saber aún la afición qué es lo que está haciendo en su gestión, en fin, una locura y caída. Resultado, deuda preocupante y a 2 puntos del descenso.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que no hay que esperar es escuchar a Gema Santos, que tiene un mensaje del Leroy Merlin.
Que no hay que esperar en ir al Leroy Merlin, es verdad, porque este invierno vamos a entrar en calor como nunca con ellos, con las soluciones de calor para interior y exterior del hogar de Leroy Merlin. Y es que ya sabes que son expertos en leña, en pellet, calefacción móvil, central y mucho más. Vamos, que todo lo que necesitas para tener calor del bueno y ahorrar en precio y en consumo, lo vas a tener en Leroy Merlin. Así que vete corriendo a tu tienda Leroy Merlin. Compra online en su web o por teléfono en el 910-49-99-99. Descubre allí las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya saben que mañana tenemos tiempo de juego desde las 5 en punto de la tarde, con el partido estrella, el que juega el líder, el Atlético Madrid, en San Sebastián frente a la Real. ¿Cuál es la última hora de los de Simeone, Ruiz?
El Cholo Simeone se lleva 22 futbolistas a San Sebastián, lista en la que no están ni Jiménez ni Herrera por lesión, y en cuanto al 11 mantiene la duda de si meter desde el inicio a Joao Félix o lo hace durante el partido. A la pregunta de si Luis Suárez y Costa están ya para formar parte del 11 titular, la respuesta es clara.
Considero todavía no, habrá que tener paciencia. Y
todavía no los ve por el estado físico de ambos. Marco Antonio Sande, la Real después de 8 partidos tiene que ganar para reengancharse arriba.
Pues mira, la primera señal, Manolo. Vuelven los misiles tierra-aire. Silva, Oyarzabal, Aritz, Elustondo y Guridi. Se caen Zaldúa e Iarra.
¿Y qué dato destacamos, Pedro Martín?
Pues que el líder llega a Anoeta para comprometer un poco más a la Real, que lleva 8 partidos sin ganar, 6 empates seguidos y 2 derrotas seguidas. La Real, que era líder hace apenas una semana, no enlazaba 8 partidos sin ganar desde 2014, cuando despidieron a Arrasate, y no enlaza 9 desde 2006, cuando iba camino de segunda.
Atención, muy pendiente de ese partido estará el otro colíder, el Madrid, que tiene 2 nombres propios, Miguel Ángel, Modric y Hazard.
Sí, Modric no va a estar mañana, resonancia para saber si tiene rotura en el aductor, tampoco Isco, que sigue con molestias en el tobillo. Lo más probable es que Hazard entre en la lista y pueda tener sus primeros minutos ante el Granada. Vinicius, recuperado de la gastroenteritis, también estará en la lista.
El Barça juega en Valladolid, pita Melero. ¿Va Dembélé o no va Víctor Navarro?
No, 21 jugadores viajan a Valladolid sin novedades en la lista, más allá de los lesionados Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati y Dembélé, que ha entrenado dos días seguidos con el grupo, pero ya ha dicho Koeman que es un poco justo para el francés y que quizás contra el Eibar podría estar listo.
¿Qué destacamos del Valladolid, Amón?
Que habrá rotaciones, que Jan Kiko Oliva son las bajas, que Guardiola duda y que Joaquín y Javi Sánchez vuelven a la convocatoria.
¿Qué destacas, Pedro Martín, como dato?
Pues que el Valladolid ha cosechado 4 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus 7 últimos partidos después de empezar la temporada con 3 empates y 5 derrotas. El Barça viene de jugar 4 partidos seguidos en el Camp Nou y ahora se enfrenta a su verdadero talón de Aquiles. Barcelona y el colista Osasuna son los equipos que menos puntos han logrado a domicilio en esta liga, solo 4.
El partido de las necesidades, el que juega el Valencia y el Sevilla. Destacamos cosas del equipo de Javi Gracia Villarejo.
Hoy Rasic no ha entrenado por un cuadro de vértigo y es duda si estará Yunus, que acabó con molestias en el Camp Nou.
¿Y qué novedades destacamos del Sevilla, Víctor?
Lopetegui recupera a Munir, Navas, pese a arrastrar molestias, se saldrá de inicio, solo tiene las bajas de Escudero y Badlik.
Y atención, porque a las 10 juega el Villarreal contra el Atleti, el otro equipo que está en la parte alta de la tabla. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
Busca el Villarreal igualar el récord de 18 partidos sin perder que consiguió Marcelino García Toral. Son baja Alberto Moreno, Iborra, Baca, Coquelán y Alcácer. Y Emery tiene las dudas de Estupiñán y Foyth, que terminaron el partido ante Osasuna con molestias.
¿Y qué me dices, Álvaro Rubio, del Atleti?
Podemos decir que Garitano se la vuelve a jugar, o lo que es lo mismo, que tiene más vidas que un gato. Para el partido de mañana, recupera dos hombres importantísimos en sus planes. Atrás, Geray, que vuelve tras cumplir sanción. De igual modo, Raúl García en la parte de arriba. Veremos los cambios en el centro del campo.
Vemos ahora también lo que ocurre en los partidos de la zona baja. Elche, Osasuna, cuidado con el partido. Noticias del equipo de Almirón, Jero Tormo.
Jorge Almirón sabrá si puede sentarse mañana en el banquillo del Elche tras haberse sometido a una segunda prueba PCR y haber dado positivo en el día de hoy, como él, el propietario Cristian Bragarnik. En el aspecto deportivo, el Elche tiene a toda la plantilla disponible, salvo lo que digan los test, para jugar una final tras 7 partidos sin conocer la victoria ante el cuadro navarro.
¿Y qué decimos de los de Arrasate, Alberto Sanz?
23 jugadores se lleva a Osasuna, incluyendo a Aridane. Recordemos que fue expulsado el sábado, pero que el conjunto rojillo recurrido la tarjeta, que confía en que pueda disputar mañana el partido, un encuentro que califica a Arrasate como importante y en el que quieren recuperar la seguridad, la intensidad y ser reconocibles. Ha hablado el Chimi Ávila, dice que esto es una tormenta pasajera y que deben permanecer unidos para salir de ella.
Por cierto, Huesca-Levante, Lopita Díaz Mera, noticias del equipo orcense, Barrantés.
Pues Michel no podrá contar ni con Sandro ni con Mafeo lesionados, ni con Pulido por sanción. El capitán, por contra, sí podrá hacerlo finalmente con Borja, que se ha ejercitado hoy con plena normalidad. Pide más agresividad a los suyos para aumentar la competitividad, sobre todo en los minutos finales, y hace cuenta sacar 4 puntos de aquí hasta final de año, lo que significaría ganar al menos mañana o contra el Celta.
El Levante respiró el otro día ganando a la Real, pero partido clave es Segarra para los de Paco López.
Y se le acumulan las bajas en defensa. Postigo estará un mes ausente por una lesión muscular. Duarte sigue aislado en su domicilio. Y Toño, por ser contacto estrecho del costarricense.
Nos llega una mala noticia. Rodrigo Eli, el central del Alavés, se confirma esa rotura del ligamento cruzado. Se perderá toda la temporada. Yo no me quiero perder lo que me cuenta Gemma Santos.
Como para perdértelo, Manolo, que tienes ahora mismo un descuentazo en Verti.es. Ya sabes que con ellos es todo mucho más sencillo, que siempre nos están cuidando. Y por eso, ahora, para ti y para todos en Verti.es, descuento del 40% de descuento en el seguro de tu coche. Sí, 40% de descuento. Entra y contrata ya tu seguro en Verti.es.
Bueno, vamos a hablar de la segunda división. Se jugaban hoy el partido Mirandés-Albacete. Ha concluido ya Félix Vargas.
Concluyó en Anduba el Mirandés, que caía 0-2 ante el Albacete. Sorpresivamente, el Albacete, que cimentaba la victoria con 2 goles en la primera mitad. A pesar de la victoria, el Albacete continúa con lista. El Mirandés en noveno con 27 puntos.
A las 9 juega el Sporting con el Leganés y a las 9:30 el Tenerife con el Girona. ¿Qué equipo, Pepe Torrente, has designado como el de la jornada?
La Ponferradina, 1-0 al Oviedo, solo ha perdido un partido en 8 jornadas y está a un pasito del playoff de ascenso.
¿Y con qué sonido te has quedado?
Juan Ignacio Martínez, entrenador del Zaragoza, porque debutaba en Liga con victoria 1-0 contra Lugo en la Romareda. Siguen en descenso, pero ya llueve un poquito menos.
Con la que estaba cayendo, pues 3 puntos que son importantísimos. No he hecho nada, de verdad, no he hecho nada. Han sido los jugadores, ¿eh? Realmente el fútbol es de los jugadores. Está fuerte mentalmente y así se puede afrontar los partidos con más naturalidad.
Y la figura la acierto, pero quiero que la digas tú.
Sí, sí, ¿quién va a ser? Raúl de Tomás, del Español, es que no podía ser otro. Golazo impresionante contra Almería, sombrero al defensa y disparo a portería de su propio campo. Es espectacular. Si alguien todavía no lo ha visto, que busquen el vídeo porque merece la pena.
Y si alguien todavía no sabe las noticias destacadas de la Liga Iberdrola, que escuche a Andrea Peláez.
Se jugó la jornada 12 con el Real Madrid Atlético, el primero de la historia que se llevaron las rojiblancas por 1-0 con tanto de Merel Van Dongen en el minuto 5. El Real Madrid sigue tercero cerrando Champions, el Atleti se pone cuarto a un punto. Hay cambio de líder porque el Granadilla empató, el Barça ganó, recupera el liderato las azulgranas.
Espérate que está Carlos Sainz ya, vamos, dispuesto a hablar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Pilar Casado, el Madrid ya es cabeza de serie pese a que descansó ayer para la Copa, ¿no?
Lo es matemáticamente después de los resultados de la jornada 15. La derrota del Juventud en el Palau provoca que el Real Madrid con su 14-0 ya no pueda caer por debajo de la cuarta plaza.
Juan Arias, ¿a quién ha puesto de patitas en la calle el Barça de Jessy Vicius?
El Barça comunicará en las próximas horas la desvinculación de Tomás Hertel, jugador con el que el técnico Jessy Vicius no cuenta después de anunciar ayer que se le está buscando una salida. El base francés acaba contrato al final de la temporada, seguramente se irá al Fenerbahce turco y el Barça después fichará otro base y un jugador interior.
Oye, récord anotador Pilar de Obradoiro.
De Casu Robertson anotó la friolera de 37 puntos en el Monbus Obradoiro Casa de Monzaragoza, superó el récord histórico de Monbus que hasta ahora era para Maxi Kleber con 36 puntos. El estadounidense anotó además 19 triples.
Oye, está a punto de comenzar Parra el espectáculo de la NBA. Estamos ya en la cuenta atrás.
Arranca en poco más de 28 horas, Manolo, y tenemos noticia. La Liga ha sancionado a los Milwaukee Bucks por saltarse los pedidos de la agencia libre en su intento frustrado de fichar al serbio Bogdanovic. Según la investigación, queda demostrado que negociaron antes de lo permitido y por ello le quitan a Milwaukee su segunda elección del draft del próximo año.
Venga, arranca la NBA y arranca también la Fórmula 1 ya en pretemporada de cara a la próxima edición, porque Carlos Miquel hoy ha dado Carlos Sainz su primera rueda de prensa ya casi como piloto de Ferrari.
Evento de Carlos Sainz con Estrella Galicia, con periodistas, con carrera de cars, ha sido una gozada poder hablar con él. Hablaba de lo que ha sido ese primer día en Ferrari, del mono rojo, de que llevaba el casco de Marc Gené, de que ha conocido a todos los ingenieros, pero que le gustaría haber profundizado más en ello y que se va a llevar muy bien con Charles Leclerc y además que quiere perpetuarse en Ferrari. Sobre ese debut en Ferrari, dice que su sueño no ha sido llegar, es ganar con la escudería de Maranello.
Siempre que sueñas con Ferrari, sueñas con ganar, ¿no? Yo creo que la palabra Ferrari y ganar van muy unidas. Y mi sueño, como no puede ser de otra manera, siempre ha sido ganar algún día con Ferrari, lo cual no quita que vaya a ser muy complicado. Yo voy a darlo todo por intentarlo y por intentar que eso pase, pero creo que queda un camino largo por delante y que queda todavía mucho para ponerme algún día en posición de poder ganar, ¿no?
Ayer el Barça se proclamaba campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala y hoy empieza, Alejandro Campo, la jornada número 15.
Pues acaba de terminar este primer partido de la jornada número 15. El Jimmy Cartagena y el Pozo Murcia han empatado 1-1, así que reparto de puntos en el derbi regional. Te recuerdo, Manolo, que el resto de la jornada se disputa entre mañana, día 22, y el miércoles 23.
¿Qué me ha quedado eso de la jornada número 15? Bueno, me ha quedado bien, me ha quedado bien. Expósito, espero que a ti también te quede bien. Y luego a Juanma Castaño, que vamos, hoy recibe a Javier Tebas, ¿eh?
Bien, no, niquelado. Oye, por cierto, ¿te han dado un sobrecito que te he dejado por ahí?